Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por estar con nosotros otra vez. Tenemos el placer de tener con nosotros a Janet Moreno. Bienvenida, hermana.
Gracias, muchas gracias por invitarme a estar aquí.
Sí, gracias por venir y contar lo que el Señor ha hecho. Vamos a empezar desde el comienzo. ¿De dónde es usted?
Yo soy de Chihuahua. Uh-huh. Soy de un pueblito que se llama Bazúchil, es municipio de Guerrero.
Ok, uh-huh. Muy bien. Bueno, bienvenida. ¿Y viene de una familia grande, pequeña? ¿Cuál era la situación ahí?
Bueno, la familia de mi mamá es muy grande, mis tíos y toda la familia de mi mamá. Yo soy una familia de 5 hermanos, 4 hombres y yo mujer.
¡Wow!
2 más grandes hombres que yo y 2 más chicos que yo. Somos una familia, mi mamá nos crió solita, mi papá fue muy alcohólico. Mm-hmm. De hecho fue su causa de su muerte.
¡Wow!
Y mi mamá pues nos sacó adelante como pudo a todos nuestros, a mí y a mis hermanos. Y gracias a Dios que pues contamos con el apoyo de mis abuelitos.
Mm.
Tengo una abuelita muy buena. Ella ha sido muy importante en mi vida. Ella aportó mucho a nuestras vidas. Ella ayudó mucho a mi mamá.
Mm.
Y pues pasamos muchas carencias cuando éramos chiquitos. Pero todas las cosas ayudan a bien.
Sí, así es. Es bueno tener esa perspectiva, ¿no? De la promesa del Señor. Y cuando era joven o niña, ¿conocía algo del Señor?
Sí, conocía de Dios, ajá, pero por medio de la Iglesia Católica,
ajá,
que no es como muy intenso la palabra de Dios,
ajá,
sino que se enfocan más en... pues en más en santos.
Claro.
Yo era muy creyente de la Virgen de Guadalupe,
uh-huh,
bueno, la mamá de Dios, ahí le llaman la Virgen de Guadalupe. Yo me acuerdo que yo iba mucho a la iglesia con mi abuelita, ella siempre nos inculcó la religión católica, ella es muy católica. Mi mamá ha conocido de Cristo, gracias a Dios, ella ahora entiende que Cristo es el único medio para llegar a Dios y es nuestro Salvador. Y pues gracias a la enseñanza que cuando ha venido aquí a visitarme, pues yo la he llevado a la iglesia y ella, gracias a Dios, Dios le ha revelado cuál es el medio por el cual podemos ser salvos.
Qué hermoso tener una aliada también en la familia, ¿no?
Uh-huh.
Juntas, servir al Señor. Entonces, desde temprana edad tenía esa fundación, ese fundamento católico de la tradición, que es la mayoría de nuestros países, ¿no? Que por lo menos hay algo en la cultura de eso que se conoce. Pero, ¿cómo le encontró el Señor Jesús a usted?
Bueno, yo estaba en una etapa de mi vida, me sentía muy sola, muy necesitada económicamente. Aquí en Estados Unidos no tengo mucha familia, tengo como 2 primas. No tengo mucha familia como para sentirme así como muy, muy fortalecida, no sé cómo decirlo. Entonces, pues, ya era madre de un niño de 2 añitos y pues yo estaba pasando por muchas dificultades con esa responsabilidad tan grande. Me sentía muy sola. Mi vida de pareja era muy disfuncional, No estábamos como juntos, yo estaba con él, pero como que él por su lado y yo por el mío, yo tomaba mis decisiones, él las de él,
uh-huh,
pero ya teníamos un hijo. Entonces, eso fue lo que a mí me hacía sentir una necesidad, una ayuda que la gente no puede dar a uno. Entonces, pues así fue como Dios me encontró, porque fue en el mejor momento.
¿Y escuchó de Cristo de alguien en su familia, una amiga, o cómo encontró eso, entendió realmente quién era el Señor?
Yo trabajaba en limpiando un edificio,
uh-huh,
en limpieza de construcción, y había un grupo de mujeres. Y en ese grupo había una mujer muy linda. Luego se le notaba que era cristiana.
Ajá.
ella hacía células en su casa. Entonces nos invitó a mí y a otras muchachas. Uh-huh. Esas muchachas también eran de mi pueblo y ahí las fui a encontrar. Uh-huh. Entonces, pues yo sí tomé la decisión de ir porque como a la vez me sentía como sola y yo decía, pues hasta para buscar más compañerismo. Okay. Y fui, pero resulta que encontré algo muy bonito. Ella oraba muy bien, muy bonito por nuestras peticiones, ponía alabanzas, había un quebranto. Me dijo que si quería recibir a Cristo en mi corazón, hice la oración de fe. Y pues sí, yo desesperadamente, claro que sí, yo lo que quería era, pues, ¿cómo se dice?
Como una ayuda.
Sí, una ayuda. Entonces, ya nos reuníamos ahí con ella, cada miércoles, todas las semanas. Después ella me invitó a la iglesia y yo fui, pero pues lo primero que cuando entré fue la alabanza. Pues era como que yo iba a un concierto. Entonces había muchas luces, humo y pues algo así como que pues no estaba acostumbrada a ese tipo de adoración a Dios. Uh-huh. Más bien como que todavía yo no sabía lo que era adorar a Dios, porque pues en la otra iglesia no es así tanto. Uh-huh. Y pues ya después seguí yendo y me acuerdo que llegaba después de la alabanza, porque pues como que no me hallaba todavía. Uh-huh. Entonces ella siguió siendo por algún tiempo la que me dirigía, me invitaba a la iglesia, ella era como mi líder. Uh-huh. Después ella me recomendó con una líder de ahí de la iglesia para que nos diera trabajo. Uh-huh. En limpieza de casas, ella y su esposo. Entonces, pues ellos me dieron trabajo y todas las mañanas íbamos a limpiar las casas y en el carro del Señor, y él siempre llevaba el radio. Uh-huh. Y yo escuchaba mucho al pastor.
Uh-huh.
Y
Radio La Red.
Ajá, Radio La Red.
Uh-huh.
Era Radio Luz. Uh-huh. Y pues a mí me gustaba mucho, pero no, nunca imaginaba que yo iba a tomar otra decisión. Uh-huh. Pero pues ya ella, después esa señora me ayudó muchísimo porque pues yo estaba pasando por problemas con mi esposo, pues no estábamos bien, no estábamos estables, pues no se podía decir que era mi esposo todavía. Uh-huh. Porque pues no, como que cada quien por su lado. Uh-huh. Estábamos inmaduros. Uh-huh. Ya era yo grande, pero estaba inmadura. Uh-huh. Entonces, ella siempre me hablaba mucho de la importancia de la familia para Dios y que me acuerdo que me gustaba mucho un versículo que decía, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Y pues yo quería bendición, o sea, yo quería cambiar mi vida. Yo no era que yo quería cambiar mi vida, sino que yo quería que Dios cambiara mi vida. Uh-huh. Y pues así fue mi estar ahí en la iglesia. Y
el principio, ¿no?
Uh-huh, el principio.
El acercamiento al Señor, uh-huh, a las cosas de Dios.
Sí. Sí.
Y eso obviamente le llevó a buscar más y más.
Sí.
Al Señor. Pero antes de hablar un poquito de eso, en ese momento, ¿usted entendió quién era Dios, la santidad de Dios, su pecado? ¿O cómo fuera más, Dios, ayúdame, voy a hacer esta oración para que me saques, sí, de esto?
Yo todos los domingos pasaba al frente.
Ajá.
Y yo todos los domingos recibía a Cristo.
Ok.
Yo, o sea, cada domingo y yo me iba con promesa. Y, uh-huh, porque empezaban a orar y decía, Dios, va a abrir los cielos de bendición sobrenatural para ti. Y así, unas palabras muy bonitas que cuando uno está con los sentimientos, pues, a flor de piel, no sé si así se dice,
sí,
ah, pues todo eso que le cae a uno le cae muy bien. Uh-huh. Entonces, pues yo salía como que, ay, pues...
Yo quiero eso.
Uh-huh, yo quiero eso. Sí. Pero, o sea, yo nomás pensaba en mí. Uh-huh. Yo como que estaba muy concentrada en mis problemas, en mi vida. O sea, como que quería que Dios me cumpliera mis caprichos. Uh-huh. No tenía todavía ni idea de lo que Cristo ya había pagado por mí. Que yo no tenía que hacer nada para mi salvación. Uh-huh. O sea, todas esas cosas yo no las ignoraba. Uh-huh. O sea, porque yo llegué muy a la iglesia con mucha necesidad. Uh-huh. Y pues como le dicen a uno que pues que hay milagros y todo eso, pues uno piensa que así, como si fuera...
magia.
Ajá, y pues Dios, gracias a Dios, lo va uno alineando y le va uno enseñando que pues no son las cosas así como uno las va creyendo. Para eso es estudiar, creerle la Biblia.
Ya, es un proceso.
Es un proceso, sí.
Sí. ¿Y cómo fue eso para usted en el sentido de que le llevó mucho tiempo entenderlo o ¿Cómo fue? ¿Le dio Dios lo que quería o no? ¿O cómo pasó eso?
No me daba Dios lo que quería. Yo duré mucho tiempo para estar como yo quería verme.
Ajá. ¿Fue un conflicto de fe?
Creo que era conflicto de fe porque, pues, incluso yo decía, o sea, pues yo no tengo fe porque a mí no me suceden cosas.
Claro.
Yo oía que las personas hablaban de unos milagros, pero bien bonitos, y pues sí eran milagros. Y yo decía, pues es que yo no tengo fe, porque yo no puedo hablar en lenguas. Yo no puedo, derrumbarme. O sea, yo sabía como que yo, pues no, como que Dios a mí ahí me tenía a ver cuándo. Mm.
Uh-huh. Se sentía como que Dios la estaba ignorando.
Uh-huh.
Wow. Ya. Yeah. Eso es difícil, a sí. veces estar en esas iglesias que honestamente son doctrinas erróneas y está todo basado en la experiencia. Entonces, si uno no se cae, si uno no, o se tumba, si uno no habla en lenguas o tiene visiones o cosas así especiales, uno puede llegar a pensar, yo no soy valiosa para Dios, ¿por qué no me pasa? O algo está mal conmigo, uh-huh. tengo algún pecado ahí, o no estoy haciendo lo necesario para recibir la bendición, o no tengo fe, o... muchas de esas cosas.
Sí.
Sin embargo, no vemos nada de eso en la Biblia, claramente. No, son cosas que toman quizás un pasaje por ahí o toman muchos pasajes y los masajean un poquito, no sé cómo se dice en su país, pero los mueven como para que signifiquen algo que ellos quieren que entendamos o vendernos, pero no es lo que ese pasaje realmente quiere decir, quizás. Y mientras tanto, no se predica el verdadero evangelio. Nuestra necesidad delante de Dios como pecadores, la santidad de Dios y al mismo tiempo la bondad y el amor de Dios en mandar a Jesús para morir por nuestros pecados y hacer todo realmente para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y la mayor bendición es esa relación, es estar bien con Dios y no la última bolsa de modelo o lo que sea, o aún una mejor relación o la sanidad o lo que sea que estemos buscando. Entonces, ¿qué pasó ahí, Janet? Porque eso es interesante. Yo creo que mucha de nuestra audiencia pasa por cosas similares. Y se pueden estar preguntando, o Dios no me escucha, o capaz que este Dios no es como dicen, ¿no? Hablábamos un poquito antes que usted decía, bueno, Dios no es mentiroso. Eso por lo menos lo tenía claro. Sí. ¿Cómo fue razonando usted? ¿Y cuándo realmente entendió el Evangelio? ¿Y realmente tuvo una conversión?
Pues... yo creo que yo me fui convirtiendo conforme iba leyendo la palabra, pues también conforme escuchaba. Dios me iba mostrando que las cosas no iban a ser como yo las pensaba. Entonces me fui resignando a esperar el tiempo de Dios. Porque dentro de eso, pues sí había cambios también. Por ejemplo, en mí, yo ya tenía un poquito más como temor de Dios por si tomaba malas decisiones o porque yo sabía que mis decisiones iban a afectar también a mi niño. Uh-huh. Entonces, sí aprendí mucho en cuestión de esperar, de tener de buscar esa relación con Dios. de esperar en Dios para cuando Él quisiera regalarme ese, como una familia, la que yo quería, con mi niño, ahora tengo mis hijos. Entonces, pues...
Como ese pasaje que mencionó, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es Mateo 6:33, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? Buscar a Dios.
Sí.
Buscar la salvación, entender realmente el Evangelio. Y después Dios se va a encargar en su bondad lo que es mejor para nosotros. Y a veces lo que Él sabe que es mejor, con todo lo que Él sabe desde el principio al fin, Él sabe cuándo, cómo, ¿no? Y nosotros queremos ya y de nuestra manera. Pero Él sabe lo que es mejor. Entonces esa confianza, eso es la fe. Es tener confianza en quién Dios es, en sus planes y sus propósitos, en su bondad hacia nosotros. Y si Él dice que no, está bien, lo recibimos. Él sabe lo que es mejor. Entonces, eso sí es una fe genuina, ¿no? Si tengo suficiente fe, va a pasar lo que yo quiero, lo que yo declaro, lo que yo pienso, me imagino. La Biblia no muestra ese tipo de fe. La fe es confianza en quién es Dios y en sus promesas. Las promesas no, como hablamos antes, manipuladas a nuestra manera, sino las promesas que Él nos ha dado, que están claramente en su palabra, ¿no? ¡Wow! Entonces, ahí fue entendiendo un poco más el carácter de Dios, parece, ¿no? Y el poder confiar en su tiempo, en su momento. ¿Y cuándo entendió lo que Cristo había hecho por usted? Y su pecado delante de Dios. ¿Cómo fue esa parte?
Fue también lento. Uh-huh. Fue también lento al declarar que Cristo era mi Señor y mi Salvador, pues yo pues nada más lo declaraba, pero yo pensaba en mis necesidades y yo quería su oportuno socorro ya. Pero pues yo entendí que Él me salvó y Él pagó por mí antes de que yo naciera, y Él ya me conocía. Y pues yo creo que el Espíritu Santo fue trabajando en mí para que yo entendiera entendiera por fin lo que es la salvación.
Sí.
Y pues me sintiera confiada en la salvación, en que lo que Dios te da, pues no te lo va a quitar.
Eso es importante, ¿no? Entender eso bien. Si nuestra audiencia está pensando, ¿qué es la salvación? ¿Qué es lo que debo saber? ¿Cómo lo explicaría? Quizás una amiga, una persona que necesita entenderlo un poquito más.
La salvación es la vida eterna, es reconciliarte con Dios, porque todos somos pecadores. No importa si unos hacen pecados más pequeños o otros unos pecados muy grandes, uno a veces piensa que uno no es tan malo y que por sus méritos uno puede tener contento a Dios, pero no es así, porque él para eso mandó a su Hijo, para que se sacrificara por cada uno de nosotros. Dice su palabra que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al confesar, primero aceptar que somos pecadores y aceptar que hay un Salvador y confesarlo y dejar que Él actúe en nuestras vidas.
Confiar solamente en Él, es lo que estoy escuchando, ¿no? No confiar en lo que hacemos nosotros o lo que pensamos que somos o ritos religiosos, sino solamente en lo que hizo Jesús por nosotros. Es realmente interesante cuando muchas religiones piensan que tienen que hacer tanto, como dice usted, para agradar a Dios o para merecer la salvación. Si tuvo que venir Cristo, es claramente porque nosotros nunca vamos a alcanzar al estándar de Dios, que es la perfección. Podemos ser muy buenas personas para nosotros o en comparación con otros, pero no al estándar de Dios, y eso es lo que vale. Entonces, Dios dijo, voy a tener que solucionar este problema. Y Jesús mismo, ¿no? Dios en la carne.
Amén.
Tomó el lugar del ser humano. Murió la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. Y nos dio el galardón, el premio, que es esa relación con Dios que Él solamente nos puede dar y que Él tenía al ser perfecto. Entonces, wow, qué regalo más hermoso. Y el realmente entender eso y aceptarlo. ¿Y fue usted entonces lentamente dejando sus ideas de lo que quería que fuera su vida?
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
y entendiendo que el regalo más grande era esa relación con Dios.
Amén.
Sí. ¿Y qué hizo Dios con lo demás? Con esas cosas, que esas inquietudes, esos problemas, ¿el Señor lo fue acomodando poco a
sí,
poco?
Sí, Él cambió mucho a mi esposo.
Ajá.
Mi esposo era de esta manera.
Ajá.
Y como que Dios me dijo, te lo voy a dar así para que tú tengas tu familia.
Wow.
Y gracias a Dios, pues hasta ahorita estamos a gritos y a sombrerazos, ¿verdad? Porque pues es difícil siempre un matrimonio, pero... Mm. Me siento muy contenta porque yo sé que eso es algo que Dios me dio.
Wow.
Yo sé. Yo nunca tuve eso, una familia. Mm. Entonces yo siempre decía, no quiero estar rodando, porque así decimos en Chihuahua.
Sí. Ajá.
No, ahí anda rodando nomás. Mm. Y yo decía, yo no quiero estar rodando.
Uh-huh.
Yo quiero tener mi familia. Yo pensaba en mi hijo. Y gracias a Dios, yo sé que él me dio ese regalo.
Wow. Ya. Yeah. Otra vez, buscar primeramente el reino
Ajá.
de Dios y su justicia, ¿no? Buscar la relación con Dios, buscar conocer realmente a Dios y hacer las cosas a su manera y dejar que Él haga lo que Él quiera hacer, que trate con las personas. Nosotros ni nos podemos cambiar realmente a nosotros mismos, muchos menos a otra persona. Y realmente hacer ese cambio de adentro para afuera, no de afuera para adentro, que dura poco, pero que Dios transforme una persona, esa es obra de Dios.
Sí, definitivamente yo a Él, yo sé que Él fue.
Wow.
Sí.
Wow, qué increíble, Janet, qué hermoso. Qué hermoso también para animar a las personas que nos están escuchando que busquen a Dios.
Sí.
Búsquenlo a Él y dejen que Dios ponga las cosas en orden.
Dios conoce nuestro corazón.
Mm.
Y Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es malo no nos lo va a dar, aunque nosotros estemos encaprichados.
Uh-huh.
Pero lo que es bueno, Él sabe el momento.
Uh-huh.
Él conoce el momento perfecto en el que nos va a hacer el bien.
Uh-huh.
Pero el tiempo llega.
Sí. Y hay que esperarlo.
Hay que esperarlo, y sí.
Esta es la lucha de fe. Si vamos a confiar realmente quién es Dios o vamos a ir para otro lado. Y si realmente queremos esa bendición de Dios,
Amén.
Vale la pena esperarla.
Sí.
Wow. Qué increíble. Qué hermoso como Dios va trabajando con cada quien, bien diferente.
Sí.
Pero bien hermoso. Y al mismo tiempo hay cosas similares. Obviamente la necesidad de Dios, la necesidad de la salvación por medio de Jesucristo solamente y únicamente. Y también esa fe en Él, esa esperanza, esa dependencia de Dios y dejar que su Espíritu Santo obre en las vidas. Eso es lo más difícil, yo creo, para el ser humano en general y para las mujeres específicamente.
Sí.
El soltar el control y dejar que Dios lo haga a su manera, que es lo mejor.
Sí, Él no se equivoca y uno pide sus cosas, uno pide las cosas basado en su propia prudencia y dice la palabra que el corazón es engañoso.
Uh-huh.
Y pues uno a veces está pensando que eso es lo que uno anhela, eso es lo que va a estar bien, pero no, Dios lo corrige a uno. Dios le va llevando, lo va alineando a uno, porque pues si Él sabe que uno lo busca, pues Él no lo va a dejar a uno ahí nomás.
Yeah. ¿Había usted antes de esto tratado de hacer cosas como para causar un cambio o para causar que la vida le fuera mejor? Y o sea, ¿trató usted de manipular alguna situación o de acercarse a su esposo o de trabajar más o no sé?
No, yo lo único que hice fue servir a la iglesia.
Uh-huh.
Pues involucrarme mucho en la iglesia para, pues yo me sentía que con eso pues yo iba a estar agradando a Dios, pero yo servía y todo, pero pues dentro de mí yo todavía tenía... Era muy orgullosa, pues tenía también rencor a muchos, muchos pecados que me estorbaban. Y pues aún todavía a veces vienen esas cosas, ¿verdad? Queriendo tomar a uno, pero pues ya uno ya tiene más conocimiento y ya sabe lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, algunas cosas.
Sí. Entonces podemos decir también que el Señor la fue cambiando a usted. y claro, también a su esposa, o sea,
sí,
los dos.
Sí, a los dos, con los dos ha trabajado mucho.
Sí.
Sí.
Wow. Yeah, qué hermoso. Siempre, a veces, bueno, a unas personas dicen, Señor, cambia a mi amigo, cambia a mi esposo, cambia mi ambiente. Y uno no se da cuenta que uno también debería cambiar.
Sí, eso sí.
Quizás otra persona está orando, Señor, cámbiala.
Sí. No, pero realmente uno también tiene mucho que le cambia a uno Dios, muchísimo.
Sí, así es. Hay, el Señor tiene que trabajar por todos lados, ¿no?
Claro.
Pero es tan sabio y lo puede hacer. Y vamos a continuar, Janet. Quiero escuchar cómo el Señor ha transformado un poco más en esa área y vamos a continuar aquí hablando después de este break que vamos a tomar. Rapidito volvemos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Keystone, Jesús se interesa por ti.
En nuestro programa anterior hablábamos acerca de cómo elegir una iglesia local. Hoy quiero compartir algunas ideas más al respecto. Elegir una iglesia donde adorar y servir como familia es sumamente importante. Hay ciertas características claves que manifiestan una iglesia sana, creciente y bendecida por Dios. En primer lugar, asegúrese que la congregación exalta a Cristo y no a un hombre o mujer, ya sea su líder o fundador. La Biblia nos enseña a honrar a nuestros líderes, pero no a rendirles culto, a someternos a ellos, pero no a ser sus súbditos. Observe si sus líderes tienen espíritu de servicio o demandan ser servidos debido a su posición. Tenga cuidado con aquellos que exigen ser reconocidos con títulos especiales. Escuche atentamente los mensajes y las enseñanzas y vea si estos llegan a la unción del Espíritu Santo y exaltan a Cristo, o si siempre se tratan de asuntos que exaltan la interpretación de alguna persona, una profecía o visión en particular, o si hacen un énfasis exagerado en ciertas tradiciones o costumbres. Si hay legalismo, busque otra congregación. Si no hay un buen ministerio para sus niños o jóvenes, piénselo dos veces, a menos que usted mismo pueda hacer algo al respecto. Asista a la iglesia que el Señor le indique, sea fiel y sirva con amor a ella y cosechará buenos frutos. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org.
Con Janet, estamos platicando cómo el Señor Jesús transformó su vida y esa es la parte que queremos cubrir ahora en este segmento un poquito más. Ya hablamos que el Señor cambió a su esposo, la cambió a usted, cosas que a veces ni vemos en nosotros que están mal, pero al conocer al Señor, al conocer su palabra, como que nos vamos enterando del orgullo que llevamos, de quizás el egoísmo o la confianza en nosotras mismas o lo que sea. ¿Y cómo fue el Señor Jesús transformándola poquito a poquito? Cuéntenos.
En oración, escuchando la palabra de Dios. Dios me ha bendecido mucho. Me ha cambiado a mí para tener una familia que yo anhelaba. Pues, no somos la familia perfecta, pero pues estamos juntos y eso para mí es una gran contentamiento, una gran satisfacción porque... Pues yo quiero que mis hijos crezcan con su mamá y con su papá y que para mí eso es muy importante porque como yo no tuve eso, uh-huh. Entonces, pero hay tantas cosas en las que Dios ha trabajado en mí que a veces hasta se le pasan a uno, pero sí. Con el tiempo pues uno se acuerda de dónde Dios nos sacó, uh-huh. De ese pozo, ese negocio donde uno en la ignorancia quería estar, uh-huh. Pero Él tuvo misericordia de mí y me alcanzó y me ha mostrado su palabra. Sí. me ha llevado por un camino y me ha llevado como de brinco en brinquito uh-huh. hasta que pues él me va perfeccionando, ¿verdad? Hasta el día que él venga uh-huh. y pues así.
Sí, siente usted como antes vino al Señor con muchas necesidades, con muchas preocupaciones, bien baja quizás en sus emociones y en su perspectiva. Y el Señor hizo las cosas completamente diferentes a lo que usted había pensado, imaginado o quizás querido que lograse, pero hizo más, ¿no? ¿Y cómo cambió su perspectiva de Dios en general, desde crecer en el catolicismo hacia conocer a Cristo? ¿Qué cambió? ¿Qué es diferente?
Pues que yo no tengo que hacer nada para que Dios me haya salvado. Uh-huh. Eso para mí es muy importante, porque muchas personas que aún no conocen la verdad se la pasan luchando, pensando que por ser lo mejor que puedan, una buena persona, van a ir al cielo. Uh-huh. Y no, uh-huh. Si no recibes a Cristo en tu corazón, si no lo declaras como tu Señor y tu Salvador, de todas maneras, todo lo que tú hagas aquí en la tierra de nada te va a servir. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me gustaría que la gente entendiera, que puede ser buena. Uh-huh. Que qué bueno que sean muy buenos y que hagan todas las obras de buenas de su corazón. Pero que hay un Señor, un Salvador, un Cristo Jesús, el que Él ya pagó nuestra salvación. Uh-huh. Y que no hay ni... No hay purgatorio, no hay rezos, no hay nada que valga. No hay nada que valga, sino que simplemente el precio que Él ya pagó en esa cruz.
Sí, es interesante porque en el catolicismo se predica el purgatorio, que no está en la Biblia. Uh-huh. Eso viene de documentos extrabíblicos, decimos, de la apócrifa o cosas así. Y tampoco diría que está como que demasiado claro. Son inventos que vinieron después, ¿no? Pero cuando uno realmente entiende el Evangelio, que no es solamente a ver si apenas llego al cielo y Dios dirá cuando llegue ahí. Es lo contrario. En la Biblia vemos que Dios es un Dios sumamente santo, santísimo, mucho más de lo que nos podíamos imaginar. Entonces, todas nuestras buenas obras para Dios son como basura, lo dice en Isaías. Uh-huh. Entonces, no es porque no tengamos buenas motivaciones o intentos, es que Dios es demasiado santo y nosotros somos demasiados corruptos. Uh-huh. Y lo mejor de nuestra parte no es suficiente. Y no porque Dios es malo, sino que Él es completamente santo. Es como decir, es completamente blanco y nosotros somos completamente mezclados. Negros, grises, o sea, lo más bonito es un gris oscuro. Y Dios pide la perfección. Si lo podemos poner así artísticamente en colores, ¿no? Uh-huh. Y realmente solamente Jesús nos da. Pero lo que es hermoso es que no es que apenas llegamos al cielo, sino que Dios también, es lo que decimos en teología, la doble imputación. No solamente nuestros pecados son imputados a Jesús, o sea, Él carga nuestros pecados, uh-huh. sino toda su justicia es imputada para nosotros. Entonces, cuando Dios nos mira, no nos mira solamente con, bueno, intento otra vez, a ver cómo le haces ahora. No, sino nos ve con la justicia de Cristo. Nos ve con las buenas obras de Cristo, podríamos decir. Entonces, en los ojos de Dios, claro que es la parte práctica de la santidad, de vivir con Él y aprender y caer y levantarnos y vamos a hacer esos errores, pero ya estamos cubiertos por la gracia del Señor. Tampoco es para pecar libremente, uh-huh. porque eso desagrada a Dios. ¿Cómo vamos a hacerle eso cuando nos salvó? Sino que Él ya nos ha aceptado en Cristo. Entonces empezamos de una posición con una gran ventaja.
Amén.
Y con una gran paz, sabiendo que cuando fallamos no nos va a rechazar, pero nos va a ayudar. Entonces, para mí eso me fascina, saber que no solamente Dios nos perdona, no solamente Dios dice, ok, bueno, pero otra vez, no, nos da la justicia de Cristo. Entonces ya empezamos en nuestra vida cristiana bendecidos a lo máximo.
Amén.
Y eso es algo que ninguna religión ofrece. Uh-huh. Es increíble realmente.
Amén.
Y bueno, perdón, pero vamos a regresar aquí. Entonces usted, al leer la palabra de Dios, fue viendo esas cosas, fue viendo la realidad de quién es Dios, y la realidad de su pecado y reformando, cambiando, arrepintiéndose, pidiéndole perdón, cosas específicas, me imagino. Uh-huh. Y como hablamos antes, el orgullo, ¿no? Cosas que uno piensa que es buena persona y después se da cuenta, wow, uh-huh. me falta mucho.
Sí.
Y el Señor fue abriendo sus ojos. ¿Y ese cambio lo podía ver otras personas también alrededor suyo?
Pues yo pienso que sí, que hay personas que sí ven mi cambio. Pues no tengo mucha familia aquí, no me han visto, no viven cercana a mí. Pero mis amistades, por ejemplo, como las muchachas esas que yo iba a la célula, pues ellas no decidieron quedarse en el camino de seguir a Cristo. Uh-huh. Ellas siguieron con el catolicismo. En cambio, pues gracias a Dios, a mi Dios sí me dejó con Él. Uh-huh. No, sí entendí lo que era su sí. salvación y más bien que las bendiciones y todo.
Ya. Y pudo experimentar eso, gloria a Dios, ¿no? Y realmente ver, es como que nuestros ojos son abiertos y podemos ver sí. la realidad.
Sí.
Ya. Y como dice usted, cada vez un poquito más. Lo que el Señor va viendo en nuestros ojos. Entonces, ¿está usted segura que va a ir al cielo?
Amén.
¿Y sí. cómo lo sabe?
Hay un versículo que me gusta mucho, que me da mucha seguridad. Es en Juan 10, 27, 30 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo y el Padre somos uno.
Bien.
Entonces, pues, yo sé que él, yo me siento así como esa oveja que él dice, que ya está en su mano y nadie se la va a arrebatar. Mm. Y yo digo, bueno, pues yo tengo que nada más seguir en el camino de Cristo y pues ya... El día que Cristo venga, pues Él me lleva con Él. Sí. O si no me voy antes, pues también sé que voy a estar en su presencia.
Mm. Esa seguridad de la salvación es tan importante, ¿no? Uh-huh. Estar firmes en Él, pero estar seguras en Él.
Sí, porque a veces el temor a la muerte es como decir, ay, no me quiero morir, porque... Pero ya cuando uno sabe que, pues, si uno... Dios la llama, pues... Uno ya lo recibió, ya supo de su palabra, pues Él tiene misericordia de nuestra alma. Entonces eso es mucha esperanza, mucha fe de que ya no estamos como a ver qué pasa, si se muere uno ahí acaba todo, no, hay una vida eterna.
Sí. ¿Y usted tenía eso en el catolicismo?
Sí.
¿Sabía de su salvación? O sea, no. ¿De su vida en el catolicismo?
No, yo no sabía de mi salvación en el catolicismo. De hecho, pues ahí la gente, que yo sepa, nunca hace la oración de fe, y pues se mueren y hacen lo que es los rezos, porque uh-huh. supuestamente están en el purgatorio y piensan que porque uno reza,
les va a ayudar de una
sí.
manera.
Entonces, no, eso es, ay no. Muy preocupante, la verdad. Sí,
no es una gran seguridad. Algunos católicos dicen, ay, qué orgullosa, ¿cómo piensas que tú vas a ir al cielo? ¿Y qué le respondería a usted a una persona así, que le dice eso?
Que Cristo fue el que pagó por todos mis pecados. Mm. Que yo, obviamente ellos me ven a mí, pues a lo mejor, claro que cometo pecados y como la misma intensidad que antes, ¿verdad? Todavía uno sigue cometiendo pecados, uno tiene luchas todos los días. Nunca la van a ver a uno como cristiana perfecta. Porque a uno siempre, como es cristiano, uno dice, yo ya soy cristiano, y lo están viendo como con una lupa para sacarle a uno,
claro,
todos
cualquier cosita.
Sus defectos y pues para eso ya ellos ya, ¿no? O sea, para cristianos como esos, pues no. Entonces, pero... No es por lo que yo haga o lo que deje de hacer, sino porque Cristo, porque yo lo recibí, porque yo creo en Él, porque Dios lo ha prometido, Él ya me salvó.
Así que en vez de ser una posición orgullosa, en realidad es una posición humilde, porque no depende de nosotros, uh-huh. sino depende de Dios.
Exacto.
Y lo que Él ha hecho por nosotros.
Sí.
Entonces, no es orgullo, es dependencia de Dios. Y es realmente glorificarle a Él por lo que ha hecho. Y nos quedamos tranquilas, tranquilas en Él. Y eso es, vale más que cualquier cosa.
Amén.
¿Hay un otro pasaje bíblico que quiera compartir con nosotros que ha significado mucho para su vida?
Pues ese, el Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Mm. Ese ha sido mi versículo que llenado de mucha esperanza.
Y que lo ha comprobado en su vida.
Sí, que lo he comprobado en mi vida.
Que el Señor ha sido fiel.
Amén.
Sí. Cuéntenos un poquito cómo decidió bautizarse. Yo sé que a veces no hacemos esa pregunta, pero fue también es un proceso para usted. Yo creo que hace poco se bautizó aquí en Iglesia La Red.
Sí. Pues yo decidí bautizarme porque ya era el tiempo, porque ya no tenía dudas, porque ya había entendido lo que es el bautismo, es testificar ante la iglesia que yo creo que Cristo es mi salvador. Y hace mucho tiempo tuve la oportunidad de asistir a un retiro espiritual.
Ajá.
Y ahí había la oportunidad de bautizarme.
Ajá.
Pero en ese tiempo yo no estaba todavía muy creyente en la palabra de Dios. Yo todavía tenía mis dudas, como que estaba con un pie ahí pero el otro fuera, porque yo tenía el catolicismo muy muy arraigado. Entonces también sentía como que iba a traicionar a mi familia, como que decía, híjole, me voy a hacer cristiana y se van a enojar conmigo. Y bueno, o sea, fue todo, pues no estaba segura, entonces no lo hice. Después pasó mucho tiempo y nunca volví a tener interés por bautizarme, porque yo creía que pues no estaba como exenta de mis pecados para tener yo que bautizarme, o tal vez también no quería cambiar definitivamente mi forma de ser, mi vida. Yo creo que entonces eso fue lo que, pero al llegar aquí a la iglesia yo muchas dudas se me fueron aclarando y pues gracias a Dios tomé la decisión y me sentí muy, muy tranquila, muy, pues no tranquila, sino ya muy clara con lo que estaba, sí.
Y ya había entendido y se había realmente arrepentido de sus pecados, ¿no?
Sí.
Los dos pies.
Pero sí pasó muchísimo tiempo para que yo tomara esa decisión. Muchísimo tiempo.
Sí. Y a veces pasa el realmente entender, ¿no? Aquí en Iglesia La Red recomendamos que una persona entienda claramente lo que está haciendo. Por eso no empujamos a la gente, bautízate, bautízate. Porque claro que queremos verlo, claro que queremos celebrar con usted, pero más queremos saber que una persona es realmente convertida al Señor. Que está, como dice usted, con los dos pies, para entrar no con uno y un lado y otro lado. Que si tiene dudas, que pregunte, que se aclare con la palabra de Dios, para que la persona venga realmente con un compromiso de seguir a Cristo con toda su vida y esté bien segura. Porque eso es lo que Cristo quiere, ¿no? Que le sigamos con todo nuestro corazón. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no entendemos? ¿No? Pero hay que preguntar, hay que buscar, hay que aclarar esas cuestiones ahí. Entonces, lo hizo, se arrepintió, vino a Cristo. Yo sé que para muchos mexicanos, sobre todo, es muy difícil. Yo creo que para muchas culturas, no solamente los mexicanos, porque están como que el ser mexicanos o venezolanos o argentinos o lo que sea, y ser católicos es como casi una cosa. Es como comer tortillas. Pero no es así. Uno tiene que buscar la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y eso es lo más importante para uno ahora y en el futuro, en la eternidad. Entonces, a veces hay que dejar algunas cositas que estamos mal, estamos en error. Al contrario, que todos los mexicanos conozcan a Cristo, ¿no? Y de todos los países.
Sí.
Porque es la verdad y es la eternidad y es la paz de una persona. Y a veces las culturas deben cambiar.
Sí.
En cuanto a cosas que están mal, en cuanto a cosas que lastiman. Y sobre todo las cosas que no son buena doctrina, porque eso impacta nuestras vidas. Entonces, ¿usted pudo comunicar eso con su familia, con su mamá, y no la rechazaron?
No, mi mamá, ella está muy contenta de que yo soy cristiana. Ya le había dicho antes que ella ya recibió a Cristo en su corazón. Sí. Ella ha dejado mucho de lado creencias como poner a santos por medio para hacer oración.
Sí.
Mis hermanos también saben que yo soy cristiana y pues no están bien, lo han tomado bien, y yo espero un día poderlos ver, porque pues estoy lejos de ellos, poderlos ver y compartirles y que vean mi testimonio y cómo Dios transforma nuestras vidas y cómo Dios nos hace hablar diferentes y tantas cosas que hace Dios.
Tan hermosas, ¿no?
Sí,
cosas
hermosas, sí.
Ya, es algo muy importante poder comunicar a la familia, a los seres queridos, el amor de Dios.
Sí.
Porque los amamos y queremos que ellos también tengan a Cristo como nosotros. Es importante.
Que sean salvos.
Sí. ¿Le costó mucho dejar a la Virgen?
En ese tiempo cuando me iba a bautizar, que no quise, sí fue difícil. Pero después, de verdad que yo no sé cómo a mí se me fue borrando esa... Bueno, sí sé, Dios lo hizo. Dios me fue quitando de una manera sobrenatural todas esas cosas que yo tenía, esas creencias, que yo ya no supe ni en qué momento las solté y ni me importaron.
Wow.
O sea, de verdad que fue algo sobrenatural, porque pues la palabra, y que dice la palabra que, ¿cómo es ese versículo? Que nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Sí.
Que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Exacto.
Nadie viene al Padre sino por Él.
Exacto. Entonces, pues esos versículos son bien...
Claros,
no hay sí. para qué dudar ni para qué buscarle, pues ahí dice, y eso es.
Ni la Virgen de aquí, ni el santo de aquí,
no.
Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, es el único. ¿Qué mejor que ir directamente a Dios para nuestras necesidades? ¿No? Jesucristo es Dios, entonces podemos ir directamente a Él, no tenemos que orar a nadie más. Entonces, ¿para qué?
Sí.
Se podemos ir al mero, mero, ¿no?
Exacto.
A través de Jesús. Entonces, podemos dejar esas cosas. Yo a veces digo, alguien debería leer, buscar en la Biblia cuántas veces se menciona a María. Y si realmente se la exalta como la exalta la Iglesia Católica, y no lo hace.
No.
Más bien muestra sus errores también. Entonces, en vez de enojarse con lo que recién dije, miren la Biblia, a ver qué dice Dios. ¿Y cómo la presenta? Claro que es honrable, claro que Dios la usó, pero no al nivel que la ponemos. Entonces, si estamos haciendo eso, eso es un error, un gran error, y estamos distrayendo del verdadero quien es Jesucristo. A Él sí se le pone todo el enfoque, toda la adoración, todas las oraciones, toda la confianza, y solamente a Él. No a ningún apóstol, ningún santo, ninguna virgen, nada.
Amén.
Entonces, eso es muy importante tener eso en cuenta.
Sí.
Ya, porque eso puede distraer mucho si no lo vemos así. Entonces, ¿cómo llegó a Iglesia La Red, Janet? Ya hablamos un poquito sobre eso, pero parece que escuchó un poquito la radio y eso la trajo.
Sí, yo escuchaba a la radio todas las mañanas cuando iba a mi trabajo y pues a mí me gustaba mucho como el pastor explicaba la palabra y yo ponía mucha atención. Y yo sentía como que dentro de mí se iban acomodando así como que muchas como piezas, como cositas así que estaban sueltas o que yo no encajaba todavía. Entonces, pues, yo la verdad, yo decía, algún día yo quiero conocer al pastor Daniel Catarizano. Y me gustaban mucho los programas que había. Para mí era como... estar como en una conferencia para la vida, o sea, todavía hay mucha nutrición en la radio, en cada programa.
Sí.
Dios siempre le habla a uno en esos programas, siempre, 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 a mí siempre me habla en los programas. Y pues yo me cambié para acá, para Aurora, porque vivía en Edgewater.
Ajá.
Entonces yo quería venir, pero decía yo, es que sí está bien lejos. Y pues uno siempre pone excusas a veces, ¿verdad? Y ya me cambié para Aurora, a vivir acá en Aurora. Y yo dije, no, pues ahora sí voy a ir, aquí estoy bien cerquitas. Y era cuando estaban en la Mississippi. Y empecé a ir ahí. Y la verdad que desde el primer día que llegué, yo, si lo puedo decir así, yo me enamoré de la iglesia. Me gustó mucho la humildad de la humildad de la gente, la sabiduría del pastor, la sencillez. O sea, yo estaba acostumbrada a ver diferente a la iglesia, con más elegancia, con así cosas muy diferentes. Y cuando vine a Iglesia a la Red, a la Iglesia a la Red, al servicio, no, hombre, no era nada de lo que yo me esperaba, fue mucho mejor. Y la verdad que yo dije, no, aquí yo siento mucha paz. Porque el pastor solamente habla lo que es la palabra. No lo hace a uno sentir cosas bonitas ni nada. O sea, es la palabra, le guste a quien le guste. Y si no nos gusta, pues lo siento, pero eso es. Pero Dios, pues de todas maneras, Él trabaja con nosotros. O sea, por medio de su palabra. Y pues, ¿para qué quiere uno más? Si lo único que importa es la palabra de Dios.
Exacto.
¿Para qué? ¿Para qué quiere uno más? Y de todas maneras, Dios es el que tiene el poder. Y Él conoce lo que uno necesita y lo que le hace daño. Y Él es el que nos va a guiar.
Y queremos exaltar realmente al Señor y la palabra de Dios. Como dijo usted, eso es lo que cambia, transforma nuestras vidas. Y no necesitamos un show. No necesitamos exaltar un ser humano, un predicador, una banda, a un estilo de música o cualquier otra cosa. Queremos que el enfoque esté donde debería estar, en el Señor, y dejar que Él transforme. Así que oramos que el Señor lo mantenga así.
Amén.
Que Él se lleve toda la gloria aquí, y realmente eso es lo que buscamos, exaltar al Señor. Hermana, si usted pudiera hablarle a alguien ahorita, que es ahora como usted era antes, ¿qué le diría? ¿Cómo le animaría?
Le animaría diciéndole que le abra su corazón a Dios, que cualquier problema que tenga, Dios tiene el control de su situación, que Dios quiere el bien para todos, y aunque no nos guste o no nos guste por el camino que nos lleve, pero Él siempre sabe lo que es bueno para nosotros. Y que, pues, el orgullo es muy mal consejero. Lo que el corazón anhela también es muy mal consejero, no se guíen de su propia prudencia. Y que, pues, que Dios está para ayudarnos, que dice Dios que buscad y hallaréis, y, o sea, dice que padre le da a su hijo una piedra. Y entonces, pues, para mí eso, porque yo sé que Él me va a dar lo que Él sabe que es bueno para mí.
A veces oramos por cosas que no nos imaginamos que quizás son malas para nosotros, pero pensamos que es lo mejor. Pero podemos confiar que el Señor nos va a dar lo que es correcto, lo que es adecuado.
Ajá.
No una, como dice usted, una piedra.
Ajá.
Y eso está en Lucas, ¿no? Por ahí. Y wow, qué hermoso poder tenerlo a Dios como Padre verdaderamente, y confiar en Él y decirle a Él todas las cosas y pedirle lo que necesitamos. Y saber que nos va a dar lo correcto y esperar en Él. Eso es increíble. Entonces, cualquier mujer o varón que nos está escuchando, quizás que no conoce al Señor, puede conocer que hay un Dios que le ama, que mandó a su hija a morir por usted. Y ese es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que todos que confían en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna, como dice Juan 3:16. Y Él sabe todo lo que necesitamos en la eternidad y en lo cotidiano. Podemos confiar en Él. Vale la pena seguir a Cristo.
Vale la pena. No hay cosa que valga más la pena que seguir a Cristo.
¿Quién es Jesucristo para usted ahora?
Jesucristo es mi refugio, es mi pronto auxilio, es el que nos cuida, Él me tiene en su mano, Él me dejó su palabra para que yo la busque, para que yo la aprenda a vivir con su palabra. Me dejó una guía, y en el Espíritu, pues Él está conmigo, Él me conoce. No hay nadie que me conozca mejor que Él. Jesucristo es todo.
Eso es increíble. tener al Señor. ¿Hay algo más que quiera compartir antes de concluir?
Que Cristo los ama, que le abran su corazón, no importa el pecado que hayan cometido, no importa si se sienten que no necesitan, todos necesitamos, porque primero que nada, la salvación, Él es el único que nos la va a dar. Entonces, pues que no esperen más, que estamos viviendo tiempos muy difíciles en los que necesitamos un Salvador, esperanza, que Él está esperando por nosotros, que Él hace una fiesta cuando cada hijo le aclama a Él y le entrega su vida.
Sí. Vengan a Cristo ahora. Amén. Hoy es el día.
Sí, hoy es el día. Porque yo siempre antes decía, ya no, pero decía, ay, ¿por qué no me encontraste antes? ¿Por qué yo no hubiera cometido tantos errores? ¿Por qué tardaste tanto? Pero yo sé que todas las cosas, ahora sé que todas las cosas ayudan a bien. Porque si no pasara uno por tantas cosas, pues es que Dios nos va formando el camino. Y pues hoy es el día que si están escuchando, pues que lo reciban el día de hoy.
Así es.
Con una oración, simplemente nada más decir, yo quiero que entres a mi vida, que actúes en mi vida, te dejo el control, ayúdame, ponme en el lugar correcto, en una iglesia donde yo me pueda congregar, y pues busquen congregarse para que aprendan de la palabra.
Buscar al Señor, perdón, con todo el corazón. Y el Señor promete en su palabra que para los que lo buscan, Él se hará conocer.
Amén.
¿No? Entonces podemos confiar en eso. Gracias, hermana, por estar con nosotros y gracias por compartir lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Quiere orar por nosotros? ¿Por orar por nuestra audiencia?
Sí. Gracias, Señor, te doy por esta tarde donde me has permitido, Señor, hablar de ti. Te pido, Señor, que este tema, Señor, sea para edificación de tu nombre, Señor, para ponerte a ti en primer lugar. Y que seas tú, Señor, el que obre en cada corazón necesitado, Padre. Yo no los conozco, Señor, pero tú sí. Y tú tienes todo el poder, Señor, para llegar a ellos de la manera que tú sepas que es la correcta. Gracias, Señor, por Lidia, Señor, y por la señora Ana que estuvieron aquí conmigo. Te doy las gracias y todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias. Gracias por estar con nosotros y Dios le bendiga.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.